comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio. Titulares de hoy.
Tribunal de Temuco rechaza petición del gobierno y mantiene prisión preventiva para comuneros mapuche en huelga de hambre. Conferencia Episcopal llama a deponer la medida. El desempleo en el trimestre de junio-agosto baja hasta el 6,6% y la caída es la mayor de la esperada. Todo indica que las cifras van a seguir bajando, afirmó la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus. Nuevo atentado incendiario en la Araucanía, camiones y maquinaria resultó destruida la ruta que une con Guillío y Curacautín. Y el Metro de Santiago anuncia descuentos especiales para quienes paguen su pasaje. Se podrá acceder a descuentos en ópticas y clínicas dentales, entre otras.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Buenas tardes, bienvenida y bienvenido a esta segunda edición de Noticias en Agricultura. Jornada en la que nos esperan, según la Dirección Meteorológica de Chile, 24 grados en la región metropolitana. A esta hora tenemos 21 de temperatura, así que todavía nos queda para ir incrementándose la temperatura para este día. Nosotros queremos que participe usted con nosotros de las noticias. Puede hacerlo a través de las redes sociales. La pregunta del día. Usted lo escuchó a través de la 92.1. ¿Cómo evalúa el desempeño de los candidatos a la moneda en el debate presidencial? Puede escribirnos a @agriculturafm, también en el WhatsApp +56 98 188 4690 o al fanpage de Radio Agricultura en Facebook. ¿Cómo evalúa el desempeño de los candidatos a la moneda en el debate presidencial? Vamos a estar leyendo sus comentarios a lo largo de las noticias. Vamos a partir con otro de los temas que ha estado sobre la mesa durante estos días. Se conoció hace un ratito que el Tribunal de Temuco rechazó la petición del gobierno y mantuvo la prisión preventiva para los comuneros mapuche en huelga de hambre. Los familiares de los huelguistas llegaron junto con los alcaldes de la novena región hasta el Palacio de la Moneda. La información a esta hora con Natalia Muruaga. Buenas tardes.
Hola Jessica, buenas tardes. Era una reunión que se esperaba que se concretara por lo menos este jueves acá en el Palacio de la Moneda. Llegaron alcaldes tanto de la región de la Araucanía como de la región del Biobío, acompañando a los familiares de los huelguistas que están en este momento en bajo esa medida de presión. Recordemos que se trata de 4 comuneros mapuches. Uno de ellos decidió esta semana suspender el agua, lo que por lo menos se ha agravado también su condición de salud. Se esperaba que se concretara esta reunión este jueves, como te decía. Sin embargo, a primera hora de esta mañana, todo este grupo ya mencionado llegó hasta la Corte Suprema, hasta el Poder Judicial, a reunirse con el presidente subrogante de la instancia, Milton Juica, quien los recibió a eso de las 8 de la mañana. Conversaron con él hasta como las 8:30 en relación a lo que tiene que ver con este caso. Eso era antes de la audiencia de revisión de medidas cautelares que se realizó en Temuco, donde se conoció en las últimas horas que precisamente la justicia decidió mantener las cautelares de prisión preventiva para los comuneros mapuches, que recordemos están siendo investigados y están como imputados en el caso de quemas de iglesias. Recordemos que desde ese momento en que ellos pasaron a prisión preventiva decidieron realizar esta huelga de hambre que se extiende por 115 días. ¿Y qué sucede efectivamente en todo este periodo? Hay un periodo de investigación, por supuesto. Dicen de que se ha tardado demasiado en que se inicie lo que es la preparación de juicio oral. De hecho, ha sido una de las peticiones del gobierno. También el gobierno ha pedido que se modifique la cautelar de prisión preventiva a una menos gravosa, pero hoy se dio esa negativa por parte de la justicia. Ya lo habíamos escuchado en la voz de la fiscalía, que ellos también iban a mantener la misma posición, siendo una de las alternativas por parte de la familia es que el gobierno retire la querella por delito terrorista, sea recalificada, como incluso alguna vez lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2010, esto también lo dijeron acá en el Palacio los familiares de los comuneros, y esperan este gesto por parte de La Moneda. ¿Y por qué esperan este gesto? Porque si es que el gobierno retira lo que es esta querella, existen mayores posibilidades para que se puedan modificar las medidas cautelares, porque al estar bajo lo que rige la ley antiterrorista, es muy difícil que el Poder Judicial pueda modificar y cambiar la medida de prisión preventiva a una menos gravosa, considerando que las personas que están siendo sindicadas bajo esa legislación es porque son un peligro para la sociedad. Son términos legales que por lo menos han sido validados por parte de la justicia. Entonces es ahí donde está la estrategia por parte de la familia y también los abogados de los comuneros mapuches con quienes conversamos hace pocos minutos. Una reunión bastante extensa, Jessica Cristóbal, se extendió por 2 horas y media. Ellos salieron bastante preocupados de esta reunión, de hecho entregaron escuetas declaraciones, no quisieron ahondar en la posición del gobierno porque están a la espera de una respuesta que podría llegar durante esta tarde en relación a lo que es esta solicitud, tanto el ministro del Interior, Mario Fernández, como la jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, Analía Uriarte, no se comprometieron a aceptar por lo menos lo que ellos están solicitando, sino a plantearlo a la presidenta Michelle Bachelet, quien no estuvo en estas citas. Por eso que horas claves se van a vivir durante esta tarde acá en La Moneda para conocer si efectivamente se abren a esa posibilidad. Pasemos a escuchar las declaraciones de Cristian Trancal, quien es hijo del Lonco, que está en huelga de hambre y también uno de los voceros de los huelguistas.
No, como dije, vamos a esperar a que nos den la respuesta de la presidenta. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir. Están estables dentro de su gravedad. Benito sigue agravando todos los días. Mi papá también sigue sangrando, pero por lo menos ya no están estables dentro de lo que se puede. Confiamos en que nos dé una solución a nuestras demandas. Sabemos que ella tiene reconocida internacionalmente por la resolución, o sea, por su participación en la ONU, y por eso mismo también confiamos en que nos va a dar una solución pronto.
El ministro del Interior, Mario Fernández, no conversa con los medios de comunicación desde este miércoles, el mismo día en que él hizo una serie de anuncios en relación a este tema, como entre ellos que se han modificado las cautelares de prisión preventiva, pero además porque están trabajando en un proyecto de ley que pretende modificar lo que es esta legislación, y es eso también lo que se reconoció durante esta reunión, como lo dijo Pamela Nahuel Teo, quien es una de las abogadas que representa a Alfredo Trancal, quien se mantiene también en huelga de hambre.
Entendemos también que a partir de lo que nos dice el ministro del Interior, el gobierno está de acuerdo con nosotros en cuanto a que la ley antiterrorista es una ley que transgrede derechos, que viola derechos, principalmente el debido proceso. Nosotros entendemos que en base a ese reconocimiento implícito de que la ley, en definitiva, no está bien, también exista un pronunciamiento respecto a la calificación del delito por el cual hoy en día se encuentran procesados nuestros representados.
Estamos esperando si es que efectivamente el ministro del Interior, Mario Fernández, se va a referir a este tema, pero por ahora existe una negativa del gobierno en profundizar respecto a lo que es la cartera de Interior, en lo que se está hablando con los familiares de los comuneros mapuches. De hecho, quien sí se refirió a este tema fue la vocera de gobierno, Paula Narváez, en una actividad que tuvo fuera de Palacio, donde lamentó la decisión del Tribunal de la Región de la Araucanía en mantener esta prisión preventiva en contra de los imputados.
Bueno, nosotros, por cierto, lamentamos la decisión que se ha tomado en ese sentido. Al hacer esta solicitud, nosotros estábamos poniendo por sobre todo nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas. Estamos preocupados por su situación precaria de salud. Y fue eso lo que nos ha motivado como gobierno a hacer esa solicitud al tribunal.
Recordemos que además no está en Palacio el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, quien viajó durante esta mañana a Argentina a reunirse con la ministra de Seguridad de esa nación en relación también a lo que esta información que se dio a conocer que estaría entrando armamento desde Argentina hacia la región de la Araucanía, en también uno de los casos que tiene que ver con el conflicto denominado Mapuche en ese lugar. Así que nos vamos a mantener pendientes, Jessica, así es que efectivamente durante esta tarde el gobierno va a dar respuesta a lo planteado durante esta mañana por parte de los familiares de los comuneros afectados.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros vamos al primer alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl. Con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
1:13 tenemos información económica. Salió la última cifra de desempleo, se dio a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, y toda esa información con Felipe Sobarzo. Buenas tardes.
Cotas, Jessica, no cabe duda que los últimos indicadores que se han entregado vienen a calmar un poco las aguas de la economía nacional y de pasada da tranquilidad al gobierno. Esta vez fue el Instituto Nacional de Estadísticas el que entregó esta nueva señal primaveral, como se ha denominado, y es que la tasa de desempleo del trimestre móvil junio-agosto se ubicó en 6,6%, esto representa una disminución de un 0,13%, de acuerdo a la medición anterior, y en 12 meses. Los analistas esperaban una cifra cercana al 7%, como ha sido la tónica en mediciones anteriores. Aumenta la cantidad de ocupados en mercado laboral. En 12 meses este número fue impulsado por el sector salud, la enseñanza y la administración pública. Números que generaron sorpresa porque estacionalmente, en los meses de invierno, sube la cesantía. Se refirió al indicador la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, destacó que esta es una buena noticia y que la orientación de las políticas públicas han tenido efecto. Por otra parte, mencionó que el comportamiento de la economía indica que estas cifras van a seguir cayendo.
Nosotros queremos ser muy responsables y queremos hacer un llamado a trabajadores y empleadores que en esta materia, en torno a las expectativas respecto al empleo, hay que ser muy, muy responsables. Sin embargo, todo indica, tanto el comportamiento de la economía como el comportamiento anual y estacional del empleo, que las cifras van a seguir, digamos, decayendo, y además porque las políticas del gobierno en esta materia, en materia de empleo, están dando frutos.
Consultada respecto del impacto que ha tenido la migración en el indicador y las condiciones laborales, la secretaria de Estado dijo que no se tienen antecedentes sobre la precarización en este segmento. De los sectores en donde creció la desocupación está la construcción, en donde en 12 meses se han perdido más de 42.000 empleos, la industria manufacturera con 24.000 trabajos menos, y transporte, donde se han perdido poco más de 3.000 puestos de trabajo. Los empleos por cuenta propia experimentaron un incremento de un 4,5%. Recordemos que este ha sido uno de los puntos más cuestionados de este indicador. También se cuestiona la metodología que utiliza el INE para elaborar el estudio. El economista de la Universidad Gabriela Mistral, Erich Heindel, dijo que hay un error en el cálculo de la fuerza de trabajo. A su juicio, al hacer crecer este punto, aparecen menos desocupados de los que hay.
Los datos efectivamente muestran la reducción oficial de la tasa de desocupación es de 3/10, o sea, 6.966. Pero esta tasa está errada, ¿eh? Tiene un error metodológico en el cálculo de la fuerza de trabajo. O sea, la población mayor de 15 años normalmente crece del orden de 1,5, 1,6, sin tomar en cuenta los inmigrantes, que son re fuertes, que ahí también normalmente hacen crecer más la fuerza de trabajo.
A nivel regional, las que tienen mayor cantidad de cesantes son Antofagasta, Biobío y Tarapacá. Hay que esperar para ver si se siguen dando señales de reactivación. La próxima semana se va a entregar el IMASEC del mes de agosto, con estos datos sectoriales que también se dieron a conocer. Los expertos anticipan un crecimiento de entre un 1,5 y un 2,9%, Jessica.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y nos trasladamos de área de lo económico, vamos a revisar la información política. Hubo debate, usted lo escuchó a través de la 92.1, también pudo hacerlo a través de www.radioagricultura.cl. ¿Cuál es el balance que hacen los candidatos presidenciales al día siguiente? ¿Quedaron conformes? ¿Les gustó lo que se pudo mostrar en la instancia? Nos informa de lo que está sucediendo ahí con los balances que hace Carolina Goic, Beatriz Sánchez, también Alejandro Guillén, Marco Enrique Ominami. Juan Espinosa, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jessica? Buenas tardes. Balances dispares tras este primer debate presidencial realizado en el Congreso de Valparaíso, un debate marcado por la poca interacción, por también momentos álgidos, especialmente en las interpelaciones entre los candidatos, pero el día después estuvo marcado por actividades de las cartas presidenciales que tú mencionabas. Tempranito, Beatriz Sánchez participó en este plebiscito de la del movimiento No Más AFP, donde se refirió al debate, valoró la instancia, pero fue particularmente dura para referirse a la falta de mujeres en el debate, especialmente entre quienes tenían que hacer las preguntas.
Yo no puedo creer que en la Asociación Nacional de la Prensa, en el momento de decidir a quienes colocaba al frente para preguntar, no hubiese ninguna mujer periodista que lo pudiera hacer. Creo que eso, estamos en el 2017 y me gustaría ahí marcar un punto. Lo que entiendo es que en los próximos debates sí habrá paridad entre hombres y mujeres, y es lo que espero.
Esa parte final de lo que decía Beatriz Sánchez lo dijo especialmente respecto de si acaso ella podía bajarse de algún debate en el cual no participaran mujeres. Fue una pregunta bastante que ya había sido abordada antes por Beatriz Sánchez respecto de la participación de mujeres en los debates. Alejandro Guillén, por su parte, se refirió que de alguna forma es lo que hay cuando hay tantos candidatos, sin embargo valoró que todos los que ayer comparecieron en el Congreso Nacional estuvieron en igualdad de condiciones.
Lo que pasa es que somos 8 candidatos, pero nosotros tenemos que asumir que es esencial que los 8 participemos en igualdad de condiciones. Por lo menos son algunos foros, pues tampoco son todos. Y eso es justo con los candidatos que se están dando a conocer, y me parece que en una democracia es correcto que haya igual trato. Pero creo que fue un primer buen esfuerzo. Pero somos 8 y esa es la realidad nomás.
Ayer estuvo en Valparaíso y hoy en Arica. Carolina Goic, desde la Puerta Norte del país, valoró el hecho de que por fin los 8 candidatos a la presidencia se encontraran, aunque también planteó que puede revisarse el formato del debate.
Que me parece muy positivo que hayamos tenido al fin un debate donde participamos todos los candidatos. Creo que eso es fundamental para que los electores puedan vernos, puedan comparar nuestras propuestas. Probablemente se puede mejorar un poco el formato para que haya más interacción entre los candidatos, pero yo me alegro mucho de que tengamos este espacio.
Y quien lo vio todo positivo fue Marco Enríquez Ominami, probablemente el candidato que se comportó con mayor fuerza durante el debate para interpelar a sus contendientes. Valoró que, por ejemplo, Sebastián Piñera compareciera y que también a través ya de este primer debate se pueda conocer, por lo menos ya, cuáles son los valores que motivan a los candidatos.
Fue un debate con interpelaciones, con preguntas. Me habría gustado poder debatir más, pero mire, veamos las cosas en positivo alguna vez. El octavo pasajero hizo lo imposible para no estar, se le vio incómodo y sabe él que le quedan todavía 2 debates. Nos vimos, debatimos, ya sabemos qué valores nos inspiran.
Ya, pues ahí Marco Enrique decía que quedan 2 debates. Uno es el 20 de octubre de la Anatel, el otro es de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, que no tiene fecha. Vamos a ver si se modifica el formato, vamos a ver si se incorporan más mujeres, que son por lo menos parte de las críticas que hacen los candidatos presidenciales en el día posterior a este foro realizado en el Congreso Nacional, Jessica.
Claro, y nosotros también vamos a estar siguiendo los debates que vienen. El del 20 de octubre es de Archi y de ahí sigue el de noviembre, que va a ser el de Anatel. Muchas gracias, Juan.
Buenas tardes.
Nos vamos a un alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. ¿Sabías que en los fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación, hacer APB? Puedes hacerlo en los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general. Y con excelentes resultados, el 99% de las alternativas de inversión de fondos mutuos en APB obtuvieron una rentabilidad anual positiva a julio de 2017. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondos mutuos .cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás fondos mutuos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
1:23 de la tarde. Hay balances también, sacan conclusiones desde Chile Vamos acerca del debate presidencial. La información la entrega a esta hora Francisco Arriagada.
Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes. Luego de la tensión y las declaraciones cruzadas entre los 8 candidatos, hoy fue el turno de los balances tras este debate presidencial que tuvo lugar en la sede del Congreso en Valparaíso, donde sin duda sacaron más cuentas alegres fue en Chile Vamos, porque más allá que Sebastián Piñera sigue siendo el líder indiscutido en las encuestas, aseguraron que durante sus intervenciones la tarde de este jueves fue el más sólido en sus distintas propuestas de gobierno. En ese sentido, desde su comando, el presidente de Vópoli, Francisco Undurraga, no perdió la oportunidad también para cuestionar a los candidatos de la centroizquierda al asegurar que cayeron en populismos y no respondieron a las interpelaciones que ellos mismos se realizaron en este espacio.
Creo que el presidente fue claro y contundente en materia de derechos humanos, fue claro y contundente presentando un proyecto país, un proyecto de futuro, y desde ese punto de vista nosotros nos vimos muy interpretados con su actuación. Nos llama mucho la atención, digamos, los candidatos de izquierda, que fueron más bien populistas que constructivos, y evitaron y rodearon constantemente muchas preguntas e interpelaciones que se hicieron ellos mismos.
Ya, pero por su parte, la otra carta del sector, el independiente José Antonio Kast, que quizás fue el que tuvo más palabras duras y también realizó la mayor cantidad de interpelaciones al resto de los candidatos, hizo una lectura positiva de su participación, pero pese a ello reiteró sus críticas, Jessica, al actuar del candidato del pacto Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guiller, asegurando que a lo largo de su periplo presidencial ha sido absolutamente inconsecuente con temas de interés social. Punto que aseguró, obviamente, abre una oportunidad para que él junto a Sebastián Piñera lleguen a segunda vuelta y dejar de lado a la izquierda ideológica.
Vemos un candidato Guillé con múltiples rostros y no reconoce ninguno, porque fue rostro de las ISAPRES, que hoy día lo niega. Fue rostro de las universidades privadas, que hoy día lo niega. Ha sido rostro emblemático del alza de los impuestos, siendo que él paga menos impuestos que los chilenos comunes y corrientes. Entonces, yo creo que el debate estuvo muy bueno porque va mostrando quién es quién, quién habla con la verdad, que Chile tiene una gran oportunidad de que dos candidatos de derecha pasen a la segunda vuelta y dejemos a un lado a aquellos que representan a la izquierda ideológica.
Bueno, pero fuera de los balances, Jessica, de los distintos candidatos, donde todos obviamente aseguran ser los grandes ganadores de esta jornada de debate, sin duda queda también bastante materia de análisis precisamente en relación a cómo se enfrentarán los próximos debates. Obviamente esto porque quedó de manifiesto que no se abordaron precisamente los temas profundos, los temas de interés quizás que la gente espera escuchar, que son las propuestas de gobierno.
Para poder contrastar las opiniones.
Exactamente. Recordemos que esto ha sido definido como instancias claves para poder conocer la opinión, la visión que tiene cada uno de los candidatos, pero ayer por lo menos no se vio mucho mucho de propuesta programática, sino que fue más emplazamiento, más cuestionamientos al pasado, a lo que ha sucedido anteriormente con los otros candidatos, y es de esperar quizás que la próxima instancia de estas características, que es el próximo 20 de octubre, esto cambie y podamos conocer quizás un poquito más de lo que proponen a tan solo ya prácticamente 50 días de las elecciones presidenciales.
¿Y qué opinarán nuestros auditores sobre la pregunta? ¿Vieron el debate? Nos comenta Blanca Mardini Francisco y dice, puchas, varios dan vergüenza y menos mal que no eran más, porque entre pregunta y otra se podría dormir una pequeña siesta. Juan Romo dice, como siempre, los políticos prometiendo cosas que nunca cumplen y gente que se sigue peleando por ellos. Patético. William Alejandro Acevedo dice, Cas, el mejorcito. Y Juan Carlos Gutiérrez dice, ¿cuál debate? Hace la pregunta, la deja abierta. Una de las críticas que se recibió era que eran solo pregunta y respuesta para cada candidato.
Claro, y también el tema de la cantidad de candidatos que están en esta búsqueda de llegar al Palacio de la Moneda, que también obviamente coarta un poco el hecho de poder entrar en profundidad en distintas materias, sino que son rápidas preguntas, rápidas respuestas, una interpelación, otra interpelación, pero no se logra también entregar mayor sustento de lo que obviamente ellos proponen para mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Nosotros dejamos hasta aquí las noticias, 1:27 de la tarde, sigan en compañía de la 92.1 y también disfrute el fin de semana.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.